Bueno, estamos de vuelta y vamos a hablar de un tema de actualidad, aunque parezca que no es importante, sí lo es, y es que debido al descenso de los casos COVID, algo que no se puede asegurar esta semana, donde hemos visto cómo desde el pasado domingo los casos iban en crescendo, pero las familias, las empresas, los amigos empiezan a reorganizarse para una Navidad que va a ser, o que al menos pinta a ser, diferente. Llevamos 2 años sin poder celebrar cenas y almuerzos de Navidad y parece que este año también propiciado por la vacunación y por ese 85% de inmunidad, hay muchas personas que están decidiendo volver a los restaurantes y volver a festejar esta Navidad. ¿Cómo se enfoca esto desde el punto de vista de los restaurantes? Es lo que vamos hoy a analizar de la mano de los protagonistas. Está con nosotros Alexis Morales, del Invernadero. Gracias por estar aquí.
Buenos días, gracias a ti.
Además, una propuesta vegana. Queríamos que hubiera algo de heterogeneidad, porque además ha tenido un calado y una aceptación maravillosa, en Puerto del Rosario y fuera.
Sí, la verdad que a nivel Puerto Rosario, a nivel internacional, porque tenemos muchos clientes pues, de cualquier parte que están llegando del mundo y hacen reservas incluso con 2 semanas de antelación, que es lo que nos sorprende a veces, ¿sabes?
¡Qué maravilla! Por cierto, que esta semana en Saborea Fuerteventura, Alexis y su Invernadero van a protagonizar una de las piezas este sábado para volver a repasar cómo se hace un menú vegano que parte de la misma huerta. Bueno, Mario Llamuza, conocíamos su propuesta el pasado viernes, coincidiendo con una inauguración. Hablamos de Tagoro, lo que antes era La Tremenda, en la calle Doctor Fleming, con una propuesta diferente y además con un nivelazo impresionante. Gracias por estar aquí, Mario.
Nada, gracias a ustedes por la invitación, la verdad.
Un restaurante que ha abierto sus puertas en plena pospandemia, podemos decir. No sé si podemos decir pospandemia, porque de aquí no hemos salido todavía, ¿no?
Total. Sí, total, total. La verdad que sí.
Demian Zambrana, que ya es veterano, senior, en la restauración de La Jaira de Demian, que tiene atrás, a sus espaldas, ya muchas cenas, muchos almuerzos navideños, entre ellos los de las mesas de prensa, por ejemplo, y que nos contará también cómo se afronta esta temporada.
Muy buenos días,
gracias,
Nuria.
Gracias por estar aquí.
Nada, gracias por la invitación.
Bueno, antes que nada, ¿les preocupa, les están empezando a llamar por parte de las empresas, de grupos de amigos? ¿Les preocupa que esto pueda chocar de frente con un aumento de los datos de la pandemia?
Bueno, yo creo que sí, personalmente sí que es algo que preocupa, ¿no? Desde que volvimos después del confinamiento el año pasado, yo creo que siempre ha estado esa preocupación, ¿no? Y no nos ha dejado acabar de relajarnos el hecho de que vengan más restricciones, menos restricciones. De hecho, pues ahora mientras esperábamos, pues comentábamos con los compañeros, ¿no? Un poco, pues los miedos también, ¿no? Que vienen de, oye, pues si viniera restricciones mayores, pues tener que anular mesas, ¿no? Que eso es lo...
Claro.
Pues que eso es lo que no te quieres enfrentar, ¿no? Como hostelero, ¿no? Tener que hablar con alguien y, oye, mira, modificarle su experiencia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ahora mismo, afortunadamente, no tenemos casi restricciones. Lo único, bueno, las mesas son máximo hasta 12 personas.
12 personas.
Y esto lo estamos, bueno, cuando nos hacen las reservas, que afortunadamente sí que están haciendo bastantes reservas, pues lo estamos informando a los clientes que tendrán que ser pues, las mesas de máximo 12 personas. Oye, que es una mesa de 20, pues hacemos 10 y 10, obviamente, ¿no? Uh-huh. Pero... sí que choca un poco, pero al final la gente lo entiende, ¿no? Y ya in situ, pues sí que hemos tenido ya a lo mejor algún... pues no problema, ¿no? Porque al final la gente lo acaba entendiendo. Oye, que te han reservado una mesa para 15 personas, pues intentas poner una de 7, una de 8 a lo mejor, por ejemplo, ¿no? No vas a poner 12 y 3, ¿no? Y eso es lo que a lo mejor en el momento la gente dice, no, pero es que queremos estar todos juntos, tal, ¿no? Que al final lo acaban entendiendo que incluso acaban estando más juntos, por decirlo de alguna manera, en 2 mesas separadas, que si fuera una mesa larga, ¿no? Que de punta
sí,
a punta
final,
no se van a ver
exactamente,
tampoco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y sobre todo un poco, pues, por la conciencia, ¿no? Y seguir, pues, seguimos en la lucha, bien lo habías dicho antes, ¿no? No acaba de terminar la pandemia y, bueno, dentro de lo que cabe, en comparación con el año pasado, pues ahora estamos bastante, bastante mucho mejor realmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, por ese lado sí que creo que este año será mejor, sí que con el miedo, lo que acabas de decir, ¿no? De que vuelva algún rebrote, que vengan sobre todo, pues eso, ¿no? Está más restricciones, ¿no?
Tagoro, que acaba de abrir, como decíamos, este viernes en Puerto del Rosario, que se está convirtiendo en un vergel gastronómico impresionante, con muy buenas propuestas y con mucha diversidad. ¿Cómo va a afrontar la Navidad? ¿Qué les preocupa?
Bueno, pues igual que Demian, ¿no? Tenemos esa preocupación de qué puede pasar en 2-3 semanas, si van a venir más restricciones, si no van a venir, la gente si va a tener aceptación, si no va a tener aceptación, porque al fin y al cabo nosotros somos novedades, estamos recién abiertos y todavía no sabemos si vamos a ser capaces de captar a la gente suficiente. Sí que es verdad que ya hemos recibido varias reservas, pero claro, también estamos pendientes del menú porque no hemos tenido casi tiempo de elaborarlo, es decir, vamos muy a contrarreloj. Y después entra eso, la subida de casos de COVID y que siempre tienes estás en esa tesitura, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar? La gente va a seguir respetando medidas, no va a seguir respetando medidas, entonces no sabemos, estamos en esa incertidumbre.
Sobre todo porque las cenas y los almuerzos de Navidad, pues hombre, igual no todo el mundo, pero sabemos que tienden a, bueno, desbordarse, vamos a decir,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Un poquito el consumo del alcohol, en fin, todo eso que a veces se nos olvidan las medidas COVID. Alexis, en el caso del invernadero, no hemos hablado de precios. Yo no sé, ustedes trabajan con otro producto, trabajan principalmente con aquello que florece, que se cosecha en la huerta. No estamos hablando de carnes, no estamos hablando de embutidos, que quizá es un producto aún más caro. Sí hablamos de otro tipo de producto, sustitutivo de la carne, que es también muy costoso. ¿Le preocupa el encarecimiento de los precios?
Por ahora nosotros trabajamos mucho con la eura, que es el producto de la carne vegetal nuestra. Por ahora no ha sufrido variación, no nos han comunicado variación. Sí nos han pasado información ya que los...
Bueno, es que ya era caro, Alexis.
Sí, bueno, sí, ya por eso creo que no lo hayan subido. Lo que sí nos han pasado, precio de subir de café. Por ejemplo, el café que nosotros usamos ecológico nos ha subido, no sé si a ustedes les habrá pasado bien, pues ya nos subieron como 4 euros el kilo de café.
Vaya.
Sí, que ha sido exagerado porque me parecía eso. El tema de los productos, ¿no? El sufrimiento nuestro ha sido también el tema del clima, nos influye a nosotros, si hay un buen clima para que para gastar menos agua en la finca, que es lo que nos va a encarecer más los productos. El resto de productos, pues más o menos se mantienen de precio y espero que no nos influya tanto, ¿sabes? Como en este aspecto de nuestro menú. Ya que nosotros no vamos a crear un menú de Navidad,
sí. Si
nosotros trabajamos con un menú semanal y claro, lo adaptaremos a la temporada. Si es Navidad, pues haremos un menú navideño, pero no influirá en el precio tampoco. Espero que no nos influya, ¿sabes? En el precio final.
Quiero invitarles a escuchar también a un protagonista que está al otro lado. Pónganse, por favor, los auriculares, que es Gustavo Astrada, que forma parte también, así como Demian Zambrana, de la Asociación Fuerte Gourmet, de la Junta Directiva, concretamente, y que en estos momentos pues seguramente tiene también un retrato muy aproximado, al menos de todos los asociados, que en este momento creo que siguen sumando restaurantes que siguen en Fuerte Gourmet. Buenos días, Gustavo.
Buenos días, Noria.
Del restaurante
Buenos días,
La Mamma.
Compañeros.
Bueno, Gustavo sí trabaja con carne, con mucha carne. Es un restaurante conocido además por la pasta y por la carne, en Corralejo. ¿Cómo afronta la temporada navideña?
Bueno, ahora, mira, me he desayunado con un aumento de más del 30%.
¿Un 30%?
Trabajo con carnes bastante especiales, ¿no? Y entonces me acaban de llamar los proveedores que todo por el tema de los contenedores, no contenedores, que Argentina, Uruguay, Inglaterra, Estados Unidos ha subido los precios un 30%. Entonces, bueno, es un desayuno un poco áspero, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, intento siempre como por tener un restaurante no es tan fácil subir los precios. Ellos suben los precios en una lista de precios, te la pasan y ya está, ¿no? En el caso nuestro tenemos que modificar cartas, tenemos que modificar un montón de cosas, por ende no lo hacemos y siempre vamos quedando, o sea, al cliente final.
Sí.
No le llega, pero a nosotros cada día nuestros beneficios son mucho más cortos. Yo llevo sin cambiar precio creo que 3 años y me han subido por todos lados. No me da tiempo de hacer un cambio, pero bueno, intentamos que mimetizarlo, ¿no? Con
claro.
Respecto a lo demás,
¿sí?
Te digo que sí, estamos como nuestros compañeros, atrasadísimos con los menús. La gente nos pide, no sabemos todavía esto de las normas, si son 12, si estamos a 50 o a 100, no era como antes que te decían en fase tal, tanto de esta, ahora estamos un poco en el aire. Creo que es 12 lo máximo. Tengo una reserva de 40 personas que ya le he dicho que van a estar en 4 mesas de 10.
Claro.
Y bueno, hace un poco luchando, intentando que no nos paralicen en estas Navidades y en estas fechas, ¿no? Rogando que la gente se cuide, que es muy importante. O sea, yo veo que ayer mismo veía unas imágenes de Barcelona de una de un festival que, no sé, creo que hubo 200.000 personas. Y a nosotros nos dicen que tenemos que tener 10 personas en una mesa. Es un poco que no sabemos cómo hacer.
Bueno, la noche, ¿no? Si no nos tenemos que ir a Barcelona, la noche, los establecimientos de noche, pues no tienes que ir con un máximo de 12 personas, ¿no?
Claro, entonces ya, o sea, al principio, y además entiendo, esta gente se les castigó mucho, o sea, la pandemia, yo creo que los que más sufrieron fueron los
locales de ocio nocturno, desde luego.
Y ahora están desesperados por recuperar, y es lógico, o sea, la han pasado muy, muy, muy mal. Nosotros, dentro de todo, hemos podido salir y seguir escapando, bien, mal, más o menos, pero hemos podido estar, ellos lo han tenido encerrado. Pero tampoco es justificante para que en 2 días volvamos al principio, ¿no?
Voy a abrir la mesa de nuevo, Demian, Mario, Alexis. ¿Ustedes consideran, por ejemplo, con respecto a otros años, que en esto a lo mejor Demian ha tenido más experiencia, a estas alturas, a día 10 de noviembre, ya sabían que iban a tener reservas? ¿Que nos estamos esperando casi a las mil para ver cómo se comporta la pandemia?
Bueno, sí, yo creo que todos los años la gente suele ser muy previsiva. De hecho, o sea, intentamos siempre, bueno, no siempre, ¿no? Pero intentamos tener el menú de Navidad a finales de septiembre, porque es que ya después de agosto ya te empieza a preguntar la gente, oye, ¿tienes fecha? Tal, al final hablamos de que son 4 o 5 fines de semana, o sea, tampoco es más, ¿no? Y realmente el favorito siempre va a ser uno, ¿no? El fin de semana antes de Navidad, ¿no? Entonces mucha gente se previene e intenta reservarte ese fin de semana. Y este año sí que es verdad que hay menos reservas, pero sí que están preguntando. Ahora yo también pero eso no solo este año, sino que cada año lo veo más, que más bien suelen reservar ya grupos de amigos más que empresas en
claro.
Sí, de, oye, voy a reservarte como empresa para los empleados, más bien se reúnen más bien grupos de amigos más que empresas. Que suelen ser muchas veces los amigos de las mismas empresas, ¿no? Obviamente, ¿no?
Claro, obviamente nos hemos acostumbrado a reducir, ¿no? Nuestras salidas,
sí.
A acomodarnos a esas 12 personas.
Pero sí que vuelvo un poco como Gus, ¿no? Teniendo ese miedo por esta inflación que estamos viviendo ahora, que en cuestión de 2 meses todo está subiendo un 30, un 40%. Y ahí está un poco el miedo, ¿no? También de, pues al final yo creo que los 4 que estamos hablando hoy trabajamos con productos frescos. Y obviamente también tener un menú con un precio cerrado, pues también ahora sí que te puede dar el tiro por la culata, ¿no? Si todo sube tanto de precio, ¿no? Porque hablamos, bueno, antes lo hablábamos, de un solomillo...
Un 30% decía Gustavo que ha desayunado, ¿no? Un 30% en las carnes,
por
ejemplo.
Es que es un aburrado, o sea, un solomillo una carne que te puede costar 10 euros, pues ahora ya te vale 13 euros, ¿no? Ese es un 30%, que eso...
Y sobre todo, ¿cómo hacer que ese 30% más, subido al IRPF en general, subido al aumento de sueldos que llegará... En enero los convenios de hostelería además no son precisamente baratos, siempre apuestan por unas condiciones salariales como debe ser, óptimas, pero claro, todo esto redunda en que ustedes tienen que tomar una decisión. Si suben el precio del menú y esto pues se lo imputan al cliente, o si lo asumen ustedes, y hasta cuánto pueden asumirlo.
A veces, Mario. Es complicado, ¿no? Entras en el conflicto de decir, ¿qué hago? Subo
precios
y puedo perder clientela, mantengo precios, pero tengo que asumir yo ese coste y eso va a repercutir en la economía mía propia. Entonces, hay que establecer una balanza, ¿no? Hay que ponerlo y decir, vale, pues oye, vamos a asumirlo todo, tanto el cliente por su parte en una pequeña subida y en nosotros también el aguantar y no tener esas ganancias, ¿no? Es decir, bueno, hoy vamos a ajustarnos un poquito más que nos interesa que la gente siga llegando y siga viniendo. Que a veces es mejor cobrar un poquito menos, pero que mantener la afluencia de clientela a decir, mira, me da igual todo, subo precios y el que quiera venir, que venga. No, no puede ser así. No puede ser así porque vives de esa clientela que viene a tu casa, se sienta en tu mesa y come.
Y que sigue cobrando lo mismo, además, exacto. También en muchísimas ocasiones, exacto. Año tras año, ¿no?
Sí. Que no se ve subidas de sueldos ni nada.
Efectivamente.
Sube todo lo demás, pero los sueldos se siguen manteniendo en como estaban hace años.
Que lo pagan lo pagamos en los supermercados, sí. Lo pagamos en esos cafés, como decía Alexis, 4 euros más el kilo, el café que están disfrutando. ¿Llegaremos a niveles prepandémicos de las personas que se animen a salir a disfrutar en estas Navidades? ¿O se nos ha metido la contención en el cuerpo, como decía Demian, ¿no? De salir menos amigos?
Hombre, después del que hemos bajado un montón en la pandemia, se bajó hasta 30 y pico, 20 y pico personas, pues parece que se había acabado ahí, pero ya vemos que están otra vez subiendo los niveles. Y a mí lo que me preocupa es que suban muchos niveles, te reduzcan la capacidad aún más de nuestros restaurantes y tú tienes que seguir teniendo los mismos gastos, aparte con los precios más caros del producto. Es decir, al final, ¿qué haces? ¿Vuelves otra vez a poner gente en el ERTE? ¿Vuelves a ver cómo haces? Si no puedes subir ese precio más alto. El tema es que si suben los casos y nos reducen, el restaurante va a ser el problema más grave porque tenemos menos clientela que no va a poder cubrir todos los gastos. Y eso nos va a hacer más daño casi que una subida de precio en el momento que tú dices, bueno, lo voy a soportar ahora, pero claro, el problema es que te reduzcan también la capacidad.
Que supuestamente pues también es un problema. Gustavo, me imagino que esto es una preocupación que comparten todos los cocineros que están dentro de Fuerte Gourmet.
Todos estamos en la misma situación. La preocupación es general. Con respecto a lo que decía el compañero,
sí.
El tema del subir o no, como bien dice, los sueldos siguen siendo los mismos, el poder adquisitivo se va reduciendo como nosotros el beneficio. Entonces va a llegar un momento que todo sube, pero no queda un saldo. Yo particularmente, los menús de Navidad y de fin de año, hace bastantes años que los quité, o sea, no sigo con la misma carta. Creo que considero que tengo mi carta para hacer un menú extraordinario sin obligar a un cliente a pagar un precio exorbitante por platos que quizás no vaya a comer. O sea,
claro.
Porque siempre pasa lo mismo. Llega Navidad, hacemos unos menús los cuales son platos estrambóticos y la gente de esos menús come uno o dos de los 7 u 8 que ofrecemos.
Uh-huh.
Entonces yo considero, sobre todo en mi caso, a pesar de que vivo en un pueblo totalmente turístico como es Corralejo, pero tengo clientela de todas partes de Europa,
sí.
Que vienen a mi restaurante, son clientes fijos y considero que no, pues en mi caso, no es justo que los obligue a pagar un menú alto, que realmente es lo que tendría que ser, porque en esos días pagamos todo más caro. Pero bueno, ellos me dan de comer todo el año y intento que esas fechas no lo paguen demasiado, ¿no?
De acuerdo.
Pero yo, como todos, la preocupación sigue siendo la misma.
Uh-huh.
Alemania, ahora mismo, los casos se han disparado y es un mercado que nos da de comer.
Uh-huh.
Entonces, me preocupa que esos números de casos que se han disparado en Alemania lleven un cierre. Anoche mismo mis clientes me lo decían. Hoy venimos, después de 2 años, felices de estar aquí. No sabemos si en una semana nos van a decir que no nos podemos mover más. O sea,
ya.
Entonces
es la incertidumbre que está rodeando a todo el sector turístico, a todos los sectores que dependen del turismo en Fuerteventura, que son todos, ¿no? Prácticamente. Gustavo, tenemos muy poquito tiempo. Sé que hay una iniciativa de la que me gustaría hablar. Te voy a emplazar a que sea mañana, en este caso, que es que los cocineros de Fuerteventura, los que están asociados a Fuerte Gourmet y todos aquellos, seguramente, que cuando conozcan esta iniciativa se van a sumar, también van a realizar una acción para, bueno, pues en ese proyecto Fuerteventura con La Palma, para recaudar fondos para las familias. Pero como tengo poco tiempo y tengo una llamada en espera, te emplazo a que nos lo cuentes mañana, ¿te parece?
Perfecto, me parece perfecto. Sí, yo encantado de comentarles porque realmente es algo muy bonito.
Muy bonito, efectivamente. Bueno, tómate un café para intentar rebajar el susto de la subida del 30% en las carnes. Por favor, a este invitamos nosotros.
Y todavía me dice la chica, ¿qué hago? Le mando, le digo, si no me manda, no trabajo. O sea, que tengo que pagar los tiros. Sí.
Pero el café ya subió, cuidado.
Dice, ¿qué hago? ¿Lo mando? Mándalo, ¿qué vamos a hacer?
Te iba a decir que tomaras mi café, que también está caro, que tomaras agua, pero el agua también está embotellada, con lo cual no sé qué te puedes tomar. El aire.
Ahora mismo estoy desayunando en el mercado, que es un sitio espectacular aquí en Corralejo, de Claudia, que trabaja todo con productos locales. Y bueno, ella no me ha subido el precio del café.
Menos mal, Claudia, gracias. Un abrazo fuerte, Gustavo Estrada, de La Mama.
Gracias. Que la pasen bien. Un abrazo.
Bueno, gracias. Tenemos al otro lado, me van a permitir, nos parecía muy interesante que un proveedor como Josele, de Josele Jamones, una persona que está en permanente movimiento, porque lo mismo está en el Hotel Santa Catalina como este fin de semana en un pedazo de evento que ya forma parte de las casi todas las inauguraciones de todos los restaurantes o de cualquier evento. ¿Qué tal, amigo? Buenos días. Bueno, vamos a retomar la conexión inmediatamente. Ustedes en este tema que afrontaba Gustavo, bueno, tú tienes un menú permanente, un menú que depende pues de lo que recibimos o de lo que reciben ustedes en esa huerta, pero ¿sería conveniente no realizar menús de Navidad, como dice Gustavo? Menús cerrados, sino que la gente vaya a carta, vaya a lo que... no variar.
Bueno, muchas veces realmente es el cliente el que demanda el menú. Por facilidad, realmente es como, mira, dame tres opciones para ponernos de acuerdo 30 personas, ¿no? O 20 personas, ¿no? No es lo mismo de elegir entre tres que elegir entre una carta de 15 platos, ¿no? Muchas veces también a la hora de elegir, oye, pues somos 10 personas y quiero estos 5 platos a compartir. Entonces a lo mejor se pueden quedar cortos también, ¿no? Entonces por eso hasta cierto punto yo creo que es más cómodo para tanto para el cliente como para el local ya trabajar con un menú cerrado, porque también de esta manera es más fácil para nosotros agilizar el servicio. Y luego también, oye, pues ya sabiendo...
Tienes una previsión.
Eso es, tienes una previsión y aparte, pues también, ya teniendo esa previsión, pues también puedes darle un poco más de mimo quizás, ¿no? A X platos. También.
Claro, porque a nivel de proveedores, pues es muy difícil que de repente venga una mesa y otra de 12 y no saber exactamente qué es lo que van a pedir si tenemos existencias para eso, ¿no?
Que te facilita mucho el tema del menú, es facilitarte a la cocina sobre todo, ¿no? Yo como cocinero que soy, hablo desde la visión de dentro, detrás de la
sí.
Puerta. Y que se te siente un grupo de 30 personas y que tú no sepas lo que van a comer... Dices tú, van a comer carne, van a comer pescado, van a tirar por entrantes, van a compartir, no van a compartir. En el caso del menú, sabes que son 15, van a comer eso y ya muchas de las cosas pues ya las tienes preelaboradas, que te facilita. ¿Perdón?
Y todo fresco.
Digo, exacto, perdón. Claro. No, y todo fresco. Sabes que lo pides para que te llegue en el día, lo trabajas en el día y sabes que va a tener esa rotación de decir, bueno, me entra hoy y esta noche ya me está saliendo. Uh-huh. No tengo ese estocaje, no tengo ese dinero en cámara que se me puede echar a perder y ¿qué haces luego?
Efectivamente.
¿No? Entonces, por lo menos, bajo mi punto de vista, yo prefiero trabajar con menú que facilita muchísimo.
Bueno, es la apuesta, ¿no?, de Alexis
sí.
Desde el primer momento.
El invernadero nace creando, ¿sabes?, con un menú. O sea, tener un menú que el cliente llega y no tiene que preocuparse qué va a pedir. El menú se publica incluso en las redes pues, desde el sábado anterior a la semana esa, con lo cual el cliente ya puede ver, ya ve lo que lleva, si tiene algún tipo de intolerancia nos lo comunica en la reserva y la verdad es que trabajamos muy bien. Además, muchos clientes lo agradecen y dicen, es que así ya no sé, no tengo que estar preocupándome qué voy a comer. Pues para Navidad maravilloso, porque claro, lo que hacemos nosotros en la época de Navidad, pues un menú más adaptado a Navidad. Uh-huh. ¿Sabes? Un poquito pues con los turrones navideños, un poquito hacemos de todo también.
Un guiño, ¿no? Que se vea que hay...
Sí, es como cuando el resto del año, una vez al mes, hacemos pues un menú temático, ¿no? Si
sí.
La semana pasada hacíamos el de Halloween, pues todo tematizado con Halloween. Esta semana pues llevamos un menú normal, siempre muy creativo, que es la idea que ha nacido en nuestro proyecto, y siempre bajo un menú cerrado.
Uh-huh. Bueno, el invernadero, que además demuestra que cuando algo gusta no tiene que estar necesariamente en el centro para que funcione. Es decir, que cuando nos gusta una propuesta, si somos capaces de cogernos un coche y desplazarnos pues hasta Casillas.
Ya nos pelados.
Yo siempre te quiero meter en Casillas. Sí. Los ya nos pelados existen, claro que sí. Eso. Bueno, tenemos al otro lado a José Leprieto. Como decíamos, que el jamón, los embutidos, las carnes de alta gama, las carnes gourmet, están empezando a respirar ante esta crisis que también se ha vivido, en el que hemos tenido que contener nuestro gasto como consumidores y hemos tenido muchos ERTEs, muchos problemas con los trabajos, pero ahora pues llega una temporada en la que este sector, de la que dependen tantísimos trabajadores en toda España, empieza, como decimos, a ver una cierta esperanza. Buenos días.
Buenos días, Julia. Y compañero.
Sí, están todos por aquí. Bueno, ha habido sectores afectados, ha habido sectores muy afectados, y hay sectores que están respirando como el tuyo en este momento, Josele. ¿Cómo son las previsiones?
Bueno, estamos respirando y no respirando, porque el problema es que hay escasez de cerdo, con lo cual lo que está haciendo es la cierta subida de todos los productos derivados del cerdo ibérico. Uh-huh. Lo único que no está subiendo es el jamón. Pero lo que son las carnes, no hay quien se arrime. No hay quien se arrime porque el año pasado directamente no, digamos que no nos dedicamos a engordar a ninguno cerdo por el tema de lo que pensábamos que iba a pasar. Con lo cual, ¿qué hemos preferido? A raíz de la subida también del pienso y de todo, lo que estamos prefiriendo es hacer, o sea, criamos y lo vendemos como cochinillo. Y toda la carne que tenemos ahora mismo pues está subiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque no hay carne. Ese es el problema que está habiendo. No sé hasta qué punto nos afectará todo esto, pero no se le ve muy buen aspecto a este tema. Ellos mismos como cocineros lo estarán viendo, que uh-huh. lo que es tema de carnes de cerdo ibérico, eso están por las nubes, lo mismo que cualquier producto. Pero porque no hay, ¿entiendes? Uh-huh. Y el que tiene, pues realmente lo vende caro.
Es el problema. Sí, claro. Nos decía Gustavo Estrada de La Mamma que se ha levantado con un 30% de aumento de costes en la carne.
De 30 a 40, yo sé otros sectores que están en un 70. O sea, es una barbaridad.
Madre
mía. Es una barbaridad. Y no sé hasta dónde vamos a llegar con esto, ¿sabes? Pero bueno, de momento, yo a mi gente, a los que nos dedicamos a este sector, se lo digo muchas veces, digo, la culpa, vamos, los cocineros y que hay todo el mundo, oye, ellos apuestan por la carne, pero la pondrán en la carta. En el momento que se dejan de vender, pues lo quitarán, como es lógico.
Claro.
Yo pienso así, utilizo la empatía con ellos y creo que harán eso. Si no se vende una cosa, se quita.
Claro,
sí. Aunque yo confío que esto en enero baje todo, ¿sabes? Confío.
¿El encarecimiento de los piensos tiene algo que ver también?
Sí, bastante, porque si, por ejemplo, el pienso ha subido un 50%, con lo cual, ¿qué preferimos? Pues directamente, criamos y venderlos como cochinillos, ¿me entiendes? Uh-huh. Ni engordarlos ni siquiera, ¿sabes?
Claro,
eso
por el
es lo
coste
que estamos haciendo
que está
ahora mismo.
Suponiendo. Y además, José Le, que bueno, pues trabaja directamente con producto que viene de la península, con lo cual estamos hablando de alguien que conoce perfectamente el sector y que se está moviendo permanentemente por toda Canarias, José Le, porque esto no es un tema de Fuerteventura.
No. Esto por Canarias y por Puerto Península
y
también.
Por toda península, efectivamente.
Exacto. Lo único que está bajando es lo del cerdo blanco, claro, por el tema de China, que ya ha cerrado. Y ahora, pues, el cerdo blanco se mantiene o baja. De momento va bajando, pero lo que es el ibérico ha tenido unos tiempos bastante malos.
Sí.
Como por ejemplo, yo sé que en épocas de COVID la carne estaba regalada prácticamente. Pero porque no sabíamos qué iba a pasar, pero ahora mismo pues todo va para arriba, ¿sabes? Por el tema de la subida de los plásticos, el 20%, la subida de la luz, que yo sé de mucha gente, compañeros míos de la profesión con fábrica que están todo el día apagando y encendiendo cámaras en península, porque son 20 y 30 mil euros de luz. Y, yo qué sé, 20.000 de cartón, otro 30%, en fin, todo ese tipo de cosas, pues, está afectando al tema del producto, que al final y al cabo, a quien le repercute es al consumidor final.
Al consumidor, efectivamente. Bueno, en general hay una cadena, es lo que estamos hablando, ¿no? En muchas ocasiones es al propio propietario del restaurante que intenta contener esos gastos para no perder la clientela, hasta que llega un momento en que se ve abocado al cierre, precisamente por la acumulación de la deuda. Vaya panorama con el que, bueno, pues afrontamos esta Navidad. Nos queda el consuelo de que ese jamón maravilloso que tanto te representa, no va a subir el precio. Vamos a poder comer jamón.
El jamón no ha subido, porque claro, esto, el jamón lleva en bodegas 3 y 4 años.
Claro.
Con lo cual todo eso no ha repercutido. Pero lo que es carne de cerdo ibérico, todo lo que haya visto que manipularlo, todo lo que haya visto que tenerlo en congelación, y todo eso va repercutiendo. El jamón no, porque está en, digamos, en bodegas naturales, ¿entiendes?
Uh-huh, exacto.
Y es un producto curado, ¿sabes? Pero lo que es las carnes, no, ahora mismo no hay quien se arrime. Yo los entiendo a ellos directamente. Muchas veces utilizo la empatía y dicen, coño, o sea, hoy sube esta semana, vuelva a subir, ¿qué pongo en la carta? Yo no puedo estar haciendo una carta continuamente, semanalmente, ¿entiendes? Pero ¿qué hacemos? Si esto es una subida que va día tras día, y todavía queda la de diciembre, que todavía va a ser más grande.
Sí, exacto. Hasta que definitivamente no encontremos la carne, ¿no? Las carnes ibéricas en las cartas, que es lo que estás comentando en este caso.
Bueno, presa, por ejemplo. Presa no hay ahora mismo, es muy complicado encontrar presa. Cuando antes no había tanta demanda de presa, pues ahora la gente la da por la presa. Pues la presa directamente es casi imposible conseguirla.
La presa, si la consigue, el secreto, pues es verdad que esto va por temporadas, ¿no? Y ahora son carnes que se han puesto muy, muy de moda.
Exacto. Bueno, el secreto ha sido siempre una carne de moda en Canarias, por lo que yo he visto a lo largo de los años que llevo aquí. Pero la presa no lo era tanto. Y ahora mismo en Península, fuera de Península, en Francia, ahora está de moda. Uh-huh. Aquí en Canarias, en todos sitios, se ha puesto de moda y por ahora la presa no hay presa. ¿Quién tiene presa? La va a vender por las nubes. Y la tiene vendida, que no tiene ningún tipo de problema, ¿sabes?
Sí.
Es así.
Pues, Josele, yo creo que tú sabes capear muy bien las crisis y sobre todo has utilizado...
Sí, hombre, ya hemos superado unas cuantas.
No te hemos visto que dejaras de trabajar en ningún momento y además te vemos, te seguimos, como lo que decíamos, de este eventazo en el que has formado parte este fin de semana, uh-huh, en el Santa Catalina.
Sí.
Y donde también has dejado muy alto el palmarés de lo bien que se está trabajando en Fuerteventura y lo súper exportable que es tu producto. Te damos la enhorabuena y mucho ánimo para esta temporada navideña.
Muchas gracias. Gracias a los compañeros que tienen ustedes.
Gracias.
¿Vale?
Un abrazo. Gracias. Ha dicho una palabra clave, empatía. Yo creo que si algo caracteriza a José Prieto es precisamente la empatía que tiene con ustedes. Es un proveedor importante y también con clientes, ¿no? Con clientes de toda Canarias, de toda España, de todo el mundo. Le movemos habitualmente también en Francia, Baleares, en fin. Es que está en todas partes. Estamos fuera de tiempo. No sé si quieren dar algún apunte a todo lo que está comentando, ¿no? El encarecimiento que puede hacer que las carnes ibéricas desaparezcan de las cartas directamente. Sí,
sí. Bueno, no solo en carne, ¿eh? En general todo el producto está subiendo bastante y no solo el producto que consumimos en los restaurantes, o sea, eso también la luz, ¿no? O sea, todo está encareciendo bastante. Y entonces, pues nada, ahora es un poco jugar la estrategia, ¿no? Y ver ahora sí que empezar a hacer malabares, ¿no? Sí. El año pasado era un poco la falta de clientes y ahora este año es la falta de producto, ¿no? El problema, ¿no? Entonces, sí. Porque afortunadamente clientela se ve que cada vez hay más gente que quiere salir, eso sí, ¿no? Ahora es solo cuidarnos y cuidar el bolsillo.
Y cuidar el bolsillo, efectivamente. Alexis.
Pues nada, espero que la gente pues se anime a salir, que no se fije mucho en los precios. Si ha subido algo, que sepan que es por culpa de otras cosas. Y bueno, que tienen dinero que el año pasado no las gastaron, que las tienen este año para salir, ser responsables, salir grupos, pues no hay que salir 20, pues se sacan 10 y saber que el restaurante no te va a aceptar tantos grupos grandes para el tema de que hay que reducirlos en varias mesas. Y espero que nos reduzcan menos de 12, porque nosotros estamos a 8.
Están a
nuestro
8.
Restaurante tiene mesas de 8 máximo y lo mantenemos así. Nosotros ya cuando empezamos ya con las mesas, antes del COVID, pues ya tenía una separación, algo curioso. No tenemos muchas mesas y máximo 8 por las mesas.
Siguen cerrando los fines de semana,
sí,
¿no?
Sí, de lunes a viernes, sábado y domingo nos dedicamos a trabajar para la siguiente semana. Descansar algo, pero también eso.
Por eso decimos que el concepto de Alexis es bastante innovador, porque choca de frente contra todos esos preceptos que un restaurante debería tener para poder arrancar muy bien. O sea, alejado, cierra los fines de semana, que es cuando la gente sale, y ahí está, ¿no? Manteniéndose muy bien.
El trabajo profesional ahí es donde se ve, ¿no?
Exacto.
Porque ya yo conozco a Alexis incluso antes del restaurante, y ya con el producto que él ofrecía en el mercado a la venta, pues ya se nota la calidad y la pasión, ¿no?
Bueno, es que antes de cocinero ha sido fraile. Este señor sí, sí. ha sido fraile sí, sí. como productor, ¿no? De tantos, primero de tantos restaurantes y después de tantos productos como los que sacaron a la venta sí, sí. antes de
seguimos en la seguimos un poco en la producción de nuevo, empezamos. Bueno, ayer me llamaban del Bahía Real, que vuelve a abrir el 1 de diciembre, Gustavo. Y parece que está muy bien, que tienen una, que se esperan este invierno bastante turista, siempre que no influya el tema del COVID.
Un saludo a Gustavo Guerra, que hace mucho que no sabemos de él, con lo mucho que nos ayudó además durante la pandemia, con esas sí. recetas que hacía a diario con su familia y que nosotros siempre publicábamos en nuestras redes sociales. Un saludo a Gustavo y ojalá vuelva pronto, 1 de diciembre, nos lo apuntamos. Mario, que bueno, ver, que por delante ver, sí, mucha queda, expectativa, ¿no?
Sí, queda una odisea, ¿no? Queda una odisea, sobre todo para mí. Los compañeros ya están establecidos en el mercado, ya tienen la gran suerte de que por su trabajo la gente los conoce, y entonces ahora me toca
demostrar.
Sí, demostrar y que somos capaces de hacer cositas también. Pero sí, bueno, a ver qué pasa, a ver cómo se plantea estas Navidades y sobre todo lo que dice Alexis, ¿no? Que la gente que salga, por supuesto, que consuma, pero que se cuide también. Que de ellos depende que mucha gente pueda seguir trabajando o volvamos otra vez a nuestras casas, a los ERTE y demás.
Bueno, pues yo creo que merece la pena cuidarse, ¿no? Se puede disfrutar sí. y se puede compartir, se puede festejar, pero Exacto. también nos tenemos que cuidar. Ese momento en el que parece que ya nos podemos deslizar, a lo mejor es el momento más oportuno para irse a casa. Y ahí lo dejamos. Señores.
Yo quiero, perdón, ¿sí? quiero aprovechar para darle la enhorabuena a Mario, que acaba de abrir el gastrobar. Bueno, una tasca gastronómica ¿Sí? también, con un concepto también de comida local, con cocina uh-huh. muy, muy elaborada. Y bueno, él también va a estar en el festival El Tanit, va a dar ahí un show cooking también. Y pues yo, hombre, como local de Puerto, pues la verdad es que me siento muy honrado y de verdad que quiero pues darle la enhorabuena Muchísimas por la gracias. Apertura. Y bueno, invitarles a todos a que vayan. Es la Gastrotasca Tagoro, que está enfrente de la Universidad Popular y es un sitio súper agradable y hay que ir a probar las cosas, las delicias de Mario.
Muchas gracias.
Qué bonito, ¿no? Que un compañero sí. y que podía ser tu competencia en un momento dado, no, se siente contrario. Qué bonito esto y cuánto tenemos que aprender de ustedes, ¿eh? En otros sectores. No, gracias,
no.
Demian.
No,
gracias.
No, no, gracias. Vamos a tener que apuntar y oye, los oyentes que estáis escuchando, pues ya saben, a pasar por ahí también, que este fin de semana pasaré y yo libro sábado.
Ahí.
Sí. Muchas gracias, Alex.
Y yo el domingo, que también iré el domingo.
Por cierto, que cierra el martes y el miércoles, ¿eh? Sí, cierra sí, el martes sí. y el miércoles, por eso hoy le hemos secuestrado y le hemos traído también a la radio. Bueno, que son tres aperturas las de este mes. El Muelle Viejo de Orlando y Naira, Puipana de Yareli y Edilia Pérez y en este caso el Tagoro de Mario Yamusa. O sea que la cosa en Fuerteventura se está poniendo muy bien y además con mucho estilo y con mucha calidad. Señores, que nos vamos, que mucha suerte, que nos vemos en las mesas, en los fogones, en este caso a través de Saborea Fuerteventura. Que mucha suerte en esa masterclass que se va a ofrecer este sábado. Muchas Mercado gracias. De la Biosfera, 10 de la mañana, que siempre hay alguien que se nos despista. Oye, pero es que he llegado y me lo he perdido. Es a las 10 de la mañana donde Demian Zambrana va a protagonizar ese espectáculo de tomate y queso, ¿no?
Ahí lo esperamos. Pinta muy bien.
Pinta muy, muy bien.
Gracias.
Bueno, muchas gracias por participar. Y a ustedes, muy buenos días. Ahora sí, les dejamos con Juanqui y con Mapi en De Buena Mañana.